Si podemos salvar a los perdidos como lo hizo Jesús, solo queda poco tiempo para hacerlo.
Así que usa la ley y tu testimonio para alcanzar a los perdidos.
Bienvenidos a los pasos del maestro. Estamos en la costa de la bahía de San Francisco.
¿Saben lo que es eso? Es la prisión más famosa de la historia estadounidense. Y los llevaremos ahí.
Estamos en La Roca, la infame prisión de la isla de Alcatraz. Hace años era uno de los peores lugares al que te podían enviar, porque había muy pocas posibilidades de escapar. Tu celda es de concreto, con barrotes de acero. Había guardias armados rodeándote. Además de eso, estás en la cima de una gran roca, en el centro de la bahía de San Francisco, con más de una milla de agua helada que te separa de la costa más cercana.
Así que si escapas, escapas de la prisión a la morgue. Serás un cadáver congelado. Este lugar exuda historia. Que los guardias fueron atacados por los prisioneros, consiguieron armas y hubo un tiroteo. Este lugar es fascinante.
En 1962 fue la huida más famosa y tres prisioneros usaron cucharas para cincelar el concreto hacia el conducto de aire y se fugaron. Tal vez uno de los presos más famosos era Babyface Nelson. Extraño nombre para un criminal peligroso, ¿no lo crees? Babyface.
También estaba Al Capone, quizás el más infame de los criminales. Él obtuvo su fortuna a través del contrabando de venta de alcohol durante los años de la prohibición. Él pasó 4 años y medio en la roca y finalmente murió a los 48 años de edad de sífilis.
Hay algunas prisiones, como Alcatraz, que son obvias. Cuando estás aquí lo sabes, es claro. Pero hay otra clase de prisiones que no son tan fáciles de ver. Como por ejemplo la prisión del alcoholismo o la drogadicción. Quizá no puedas ver los barrotes de acero, pero están ahí.
Hasta las papas causan cáncer.
No, no es cierto.
No, es un hecho.
Estás bromeando.
Esto es muy saludable para ti. Esto es Kush.
¿Y qué es Kush?
Kush es una hierba. Sí, pregunta lo que quieras preguntar.
¿Te pregunto lo que sea?
Sí, pregunta lo que quieras.
¿Por qué tomas alcohol?
¿Por qué tomo licor? El licor alivia el dolor y sufrimiento de mi diario vivir, aquí.
¿Y por qué sufres?
¿Por qué sufro? Porque
sí.
No tengo dinero.
¿Por eso sufres?
Sí.
¿Cómo pagas tu licor?
¿Cómo pago por mi licor? Aquel amigo tiene empleo.
¿Por qué no te da dinero en lugar de darte el licor?
Porque quiero licor.
¿Así que quieres licor?
Oh, sí.
¿Eres alcohólico?
No. Cervezajólico.
¿Cuánto tomas?
¿Al día?
Sí.
¿Como una caja?
¿Una caja de qué?
¿Cerveza?
¿Cuántas?
24 botellas de 16 onzas.
¿Me estás mintiendo?
No, es verdad, sin problema. En un minuto me echo 5 tragos de un jalón.
¿Sin problema?
Sin problema, sin problema. Tragos grandes, como triples.
¿Te has emborrachado alguna vez?
Oh, sí, todos los días.
¿Te gusta
toda
cómo
mi
se
vida?
Siente?
Me encanta cómo se siente, me encanta, todo.
¿Eres adicto a eso?
Sí.
¿Eres alcohólico?
No, soy adicto a otras cosas, como marihuana.
La Biblia enseña que el pecado es como una prisión. La Biblia dice que nos esclaviza y nos mantiene cautivos con sus cadenas.
Claro que muchos no cristianos negarían que están en la prisión del pecado. Disfrutan el placer del pecado. Como el alcohólico, le dices, ¿tienes problemas con el licor? Y dice, ¿de qué hablas? Yo tomo, me emborracho, me caigo, me levanto y vuelvo a tomar. No hay problema.
En un minuto me echaré 5 tragos de un jalón.
¿No hay problema?
Sí, problema. Sí, problema.
Pero es cuando trata de alejarse que se da cuenta que está en la prisión del alcohol. Ahora, toda la humanidad se encuentra en prisión. Estamos cautivos, esperando la muerte, porque el Dios del universo, el juez del universo, ha dictado la sentencia de muerte contra la humanidad. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Dijo que la paga del pecado es la muerte. Por supuesto que nuestra celda no es pequeña. Es gigante, con un gran techo azul, luz brillante, aire acondicionado. No obstante, esta tierra es una celda. Podemos casarnos, tener hijos, reír, comer bien, hacer deportes, viajar, pero estamos esperando la muerte. 10 de 10 mueren, somos parte de las estadísticas. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos despertar a muchos que no piensan en su mortalidad y, por lo tanto, en su salvación eterna? ¿Piensas a menudo en tu muerte?
No muy seguido.
¿No muy seguido?
No.
Por supuesto que sé que moriré, pero no me preocupa. De verdad, no me preocupa.
¿Para nada?
Para nada.
¿Piensas en la muerte?
De hecho, no. Pienso más en mi café de moca caliente y mi revista de modas favorita.
¿Qué sucederá después de tu muerte?
No me preocupa qué pase después que muera.
¿Qué crees que pasa después de que alguien muere?
Yo creo que llegas a este mundo sin nada y te vas sin nada. No creo como él, soy ateo.
¿Qué piensas cuando alguien te dice, oye, no me importa morir, porque cuando te mueres, te mueres? Puedes preguntarle, y si te equivocas, ¿qué si Dios, Jesús, la Biblia, judíos y cristianos tienen razón y él no? Si es que no hay otra vida, ni día del juicio, ni cielo, ni infierno, entonces Dios es injusto y todas las personas que mencioné mienten. Significa que Dios puede ver cómo un hombre viola a una mujer y le corta el cuello y nunca pedirle cuentas y estar bien con eso. Si a Dios no le interesa la justicia eterna, ni siquiera tendrá el privilegio de decir, te lo dije. Pero si está equivocado, perderá su alma y eternamente se condenará. Juega a la ruleta rusa con el arma cargada. De nuevo, si es verdad, como dice la Biblia, que cada uno de nosotros somos cautivos de nuestros pecados, y por ello nos espera la sentencia de muerte, pero no solo eso, el juez del universo ve nuestros pecados tan ofensivos que nuestra sentencia incluirá el castigo eterno. Y si una persona no ve eso, ¿cómo les ayudaremos a despertar para ver su condición real frente a Dios y encontrar la salida? Bueno, hay una historia maravillosa en la Biblia, en Hechos 12, que nos ayudará a entender la respuesta. Pedro fue arrestado por Herodes y puesto en prisión. Fue sentenciado a morir al siguiente día. Y Pedro se durmió. Dice la Biblia que Pedro durmió profundamente en la prisión, esperando morir. Fue encadenado entre 2 soldados. Había más soldados esperando a la puerta. Entonces, dice la Biblia, que de repente un ángel de Dios apareció y resplandeció la prisión. Hay una fuerte inferencia que no fue la luz lo que despertó a Pedro. Porque dice que el ángel golpeó el costado de Pedro y le dijo que se levantara. Cuando Pedro lo hizo, las cadenas cayeron de sus manos. Él mismo se vistió, ató sus zapatos, se puso su túnica y siguió al ángel. Y después de hacerlo, las puertas que conducían a la ciudad se abrieron espontáneamente y Pedro quedó libre.
Maravillosa analogía con el Evangelio de la Salvación. Un pecador está en la prisión de sus pecados, encadenado al pecado y muerte, pero está dormido. No está consciente de su condición, no entiende que después de la muerte, el juicio y la ira de Dios caerán sobre él y está inconsciente de su salvación. ¿Cómo despertaremos al pecador? ¿Cómo lo alertamos? La mayoría de los cristianos piensan que necesitan predicar el Evangelio. Pero recuerden que cuando el ángel apareció en la prisión, la luz brilló, pero no despertó a Pedro. Piensa esto, Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cómo podrían las buenas nuevas despertar al pecador? No. Necesita ser quebrantado, abatido por la ley, golpeado en el costado. Es la ley lo que lo despierta. Recuerda que Pablo dijo que no conocía al pecador sino por la ley. El libro de los Efesios dice, «Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo». Primero debe haber un despertar antes de que la luz del Evangelio pueda hacer su obra. Cuando la ley trae conocimiento del pecado, el pecador entiende su terrible situación y luego entra la luz del Evangelio. El Evangelio de la salvación hace que sus cadenas caigan. Le libera del pecado y muerte. Luego se pone el calzado del Evangelio. Se ciñe con la verdad. Se pone el manto de la justicia y sigue al Señor. Y las puertas de la ciudad celestial, el cielo mismo, se abren por cuenta propia. Piensa en tu vida antes de ser cristiano. Recuerda cómo las cadenas del pecado y muerte te ataban. Y piensa en tu destino. Si murieras en pecado, estarías frente a un Dios santo, sin un Salvador, y serías castigado. Estoy eternamente agradecido con un joven que el 25 de abril de 1972 se tomó el tiempo de compartir el Evangelio conmigo. Yo era preso del poder del pecado y la muerte. Me explicó por qué moriría, porque había pecado contra Dios. Me explicó por qué murió Jesús, que vino a liberar a los cautivos. Y le estoy eternamente agradecido y pienso en las multitudes que existen. Gente no salva, que están cautivos por el temor y el poder de la muerte. Y estamos en deuda de buscarlos y salvarlos y llevarles el Evangelio.
¿Crees que eres una persona suficientemente buena como para ir al cielo? ¿Sí?
Sí.
¿Consideras que eres una buena persona?
Desde luego.
¿Katie?
Sí.
Si pudiéramos regresar el video de tu vida y fuéramos a reproducirlo, digamos, desde que tenías 13 años hasta ahora, ¿encontrarías días en los que has mentido? ¿Le has mentido a tus padres o amigos?
Sí. Sí.
Entonces, ¿qué eres, Stephanie?
¿Te refieres a...?
¿Cómo le llamas al que miente?
¿Mala persona? ¿Pecadora?
Un niño.
¿Un niño? Pero cuando mientes específicamente, ¿qué eres?
¿Mentiroso?
Sí. Y si asesino a alguien, me convertiría en... asesino. ¿Dirías que has robado algo que no te pertenece? Entonces, ¿qué eres?
¿Ladrona?
¿Ladrona?
¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¿Has usado el nombre de Dios?
Sí.
¿Como grosería? Eso es serio. Es algo serio. Y tu conciencia debería dispararse como una sirena cuando haces eso, porque estás usando el nombre de Dios, quien te dio la vida, a quien amas, y lo usas como si fuera una grosería.
Sí.
Sí, grosería. Y eso se llama blasfemia.
Sí. Sí.
Jesús dijo que quien mira a una mujer con codicia ha cometido adulterio en su corazón.
Sí, sí, eso.
¿Has mirado con codicia?
Siempre.
Así que...
sí.
Stephanie y Katie, ¿han admitido ambas que son mentirosas, ladronas, blasfemas y adúlteras de corazón? Y son solo 4 de los 10 mandamientos y estarán frente a Dios y darán cuenta de sus actos. Y si Dios las juzga bajo los 10 mandamientos, ¿serían inocentes o culpables?
Yo diría que culpable, pero...
¿Así que irías al cielo o al infierno?
Creo que todavía iría al cielo, solo porque no fui... no lo sé, quizá como...
Bueno, no creo en el infierno.
Ni yo. Ok,
pero si existiera el cielo y el infierno, y sabiendo que eres culpable de violar los mandamientos de Dios...
Ok.
¿A dónde crees que irías?
Al cielo.
Sí.
Porque sé en mi interior que soy buena persona.
¿Y?
Que si tuviera que escoger, escogería el bien en lugar del mal.
¿Pero ves lo que pasa? Lo que estás haciendo es que te estás justificando. Y has reconocido que en tu pasado has mentido, robado, cometido adulterio y blasfemado.
Pero también creces como persona.
Correcto. Piénsalo así. Imagina que un hombre viola y mata a un niño.
Ok.
Bien, y no lo atrapa ni se escapa.
De acuerdo.
Y luego pasan 10 años, y durante ese tiempo aprende algunas lecciones que lo hacen crecer y lleva una vida bastante decente. Y ahora cae en manos del juez y le demuestran que es totalmente culpable por lo que hizo. El que hiciera cosas buenas y creciera en su corazón, ¿hará diferencia alguna el día que se levante para responder por su delito? Si el juez es bueno, eso no hará que lo deje ir.
Uh-huh.
¿Entiendes lo que digo?
Sí.
Del mismo modo, Dios es justo, santo y puro, y no será sobornado por nuestras buenas obras.
¿Él juzgará?
Sí. La Biblia dice que Dios juzgará todo de acuerdo a si es bueno o si es malo, y le dará a cada persona de acuerdo a lo que ha hecho. Imagina que estás ante el juez culpable de un delito serio.
Ok.
Con una multa de $500,000.
Ok.
No puedes pagar la multa.
Ok.
Y entonces te sentencian a cadena perpetua.
Claro.
Te han llevado a prisión porque eres culpable. Pero de pronto, alguien a quien no conoces entra al juzgado y paga la multa por ti y dice: esto es por Katie. Sacrifico todo lo que tengo para pagar su deuda y demostrar cuánto la amo. Y el juez dice: Katie, tu deuda ha sido pagada. Las exigencias de la ley se han cumplido. No tienen más dominio sobre ti. Y eres libre. Este hombre pagó la deuda por ti. ¿Cómo te sentirías respecto a ese hombre?
Es una buena analogía.
¿Qué sentirías por él?
Yo diría amor.
¿Agradecida?
Sí.
¿Te sentirías muy agradecida?
Sí.
La Biblia dice que eso hizo Dios hace 2000 años.
Sí.
Mandó a su único hijo, su hijo sin pecado, que sufrió y murió en la cruz para pagar el precio por tus pecados. Él tomó el castigo en sí mismo como hijo de Dios. Es así. Tú violaste la ley de Dios y Jesús pagó tu deuda. Toda. De modo que pudiera ser puesta en libertad el día del juicio final. Y lo que debes hacer para recibir el perdón del pecado es arrepentirte y tener confianza. O tu fe en Jesucristo, porque Él es el que ha pagado tu multa. Cada uno de nosotros tenemos personas en la vida a las que amamos, nos preocupan. Miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, que siguen atrapados en la prisión de sus pecados y muchos ni siquiera se dan cuenta. Y están esperando el día de su muerte y después de esto, el juicio.
¿Cómo estás hoy?
Me siento fantástico. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿cómo te llamas?
Me llamo Todd.
Todd, yo soy Luis, un placer.
¿Cómo estás, Luis?
Todd, ¿qué haces aquí esta noche?
Básicamente lo que hago hoy es lo que hago todas las noches aquí, solo beber.
Bien, ¿te emborrachas?
Sí, sí lo hago.
¿Qué hace la bebida por ti?
Me permite desahogarme, creo que relajarme un poco y disfrutar y pasarla muy bien.
¿Vives aquí en Hollywood?
Vivo en Sherman Oaks.
Ahora, aquí
discúlpelo,
va, ¿qué
hermano,
significa
háblame.
Tóxico para ti?
Sigue, ¿qué cosa dices?
Tóxico.
¿Qué es tóxico para mí?
Sí.
Tóxico puede ser algo que no debería tomar, pero debo tener.
¿Y qué significa intoxicado?
Intoxicado es que despierte en casa de un extraño y tenga que llamar a un amigo. Más o menos eso. Es lo que significa intoxicado para mí.
Y si te preguntara, ¿qué haría el veneno líquido a tu cuerpo? ¿Qué dirías?
¿Veneno líquido? ¿Como veneno mortal?
Como arsénico.
Tal vez moriría.
¿Morirías?
Sí.
¿Sabes que beber es intoxicante? Alcoholismo.
¿Perdón?
¿Sabías que el beber alcohol es intoxicante?
Sí, lo sé.
¿Es un veneno?
Sí, pero ¿sabes qué? Tengo 35 años, estoy vivo y no he muerto aún.
¿Pero lo haces lentamente?
Espero que sí. Espero hacerlo con moderación a lo largo de mi vida.
¿Y haces esto cada noche? ¿Sales a festejar?
Casi siempre. Toco en la banda más increíble aquí en Los Ángeles. Y siempre lo hago. Es solo mi estilo de vida. Eso es lo que hago.
¿Crees en el más allá?
Sí, claro.
¿Qué crees que es la vida futura?
De hecho, creo que quizás suene gracioso para muchos, pero Creo que Cristo regresará y espero tener un lugar en su reino.
¿Tienes una Biblia en casa?
Así es.
¿La lees?
Desde luego.
¿Sabes qué le pide Dios a los pecadores?
Sí.
¿Qué es?
Bueno, no muchas de las cosas que yo hago.
El mundo está repleto de personas que esperan un lugar en el reino. De verdad creen que irán al cielo cuando mueran, pero como sus vidas no coinciden con lo que proclaman, de hecho irán al infierno. ¡Qué tremenda tragedia es esta! ¿Cómo despertar a esas personas? La pregunta más importante es cómo despertar a la iglesia. Tan pocos cristianos comparten su fe. Yacen en el lecho de la conformidad. Si eres así, levántate de la cama. Busca y salva a los perdidos, como deberías hacerlo. ¿Qué crees que dice la Biblia de cómo obtener vida eterna? ¿Qué crees que dice la Biblia?
¿Cómo obtener vida eterna? Creo que viviendo bien y decentemente. Creo que los mandamientos son anticuados, ¿no crees? Pero yo...
¿Los 10 mandamientos?
Sí, yo no...
¿Cuál es anticuado?
Con excepción de no matarás y eso, no lo sé.
Veamos si eres una buena persona. Veremos okay. Si son anticuados. ¿Alguna vez has mentido?
Sí, por supuesto.
¿Entonces qué eres?
No creo que me haga malo, no creo eso.
¿Pero cómo llamarías a alguien que miente?
Mentiroso.
¿Alguna vez has robado?
No, jamás.
¿En toda tu vida?
Jamás.
Maravilloso. ¿Has usado el nombre de Dios en vano?
Lo he hecho, por lo general, para mis adentros.
Eso se llama blasfemia.
Blasfemia, sí, lo he hecho.
¿Es muy serio?
Lo sé. Lo he hecho y...
Jesús dijo que si miras con codicia a una mujer, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer con codicia?
Sí, lo he hecho y... Así creo que todo el mundo lo hace.
No así... irás al cielo, ¿sí?
Según los 10 mandamientos, no, pero los católicos tienen algo llamado confesión y se supone que limpia nuestros pecados.
¿Seguro que lo hará?
No estoy seguro de ello, pero alivia nuestra conciencia más que nada.
¿Sabes qué dice la Biblia que necesitas para ser salvo?
¿La Biblia?
La Biblia dice que todos iremos al infierno si Dios nos hace justicia. Violamos los mandamientos y Él ve hasta tus pecados secretos. Nada está oculto a los ojos de Dios, quien nos dio la vida. Y si el día del juicio Él presenta todos los pecados que hemos cometido como evidencia de nuestra culpa, estamos fritos, iremos al infierno, somos culpables. Pero Dios hizo algo para salvarnos en el día del juicio. ¿Sabes qué es?
¿Qué hizo Dios?
Sí, Él hizo algo para que no tuvieras que ir al infierno.
¿Darnos libre albedrío?
Más que eso.
¿Más que eso? No sabría decirte, pero tú sí. ¿Quieres decirme?
¿No estás seguro?
No estoy seguro.
La Biblia dice que Él envió a su hijo, nacido de una virgen, de una mujer, y murió en la cruz.
Sí.
Jesús era totalmente diferente a nosotros.
Jesús murió para salvarnos.
¿Pero sabes lo que significa? ¿Lo entiendes?
No sabría decirte.
Bueno, lo que hizo fue... Usemos una ley civil. Imagina que violas la ley y tu multa es de $50,000.
Correcto.
El juez dice, no tienes que pagar, nada de dinero, irás a prisión por largo tiempo. Cuando alguien a quien ni siquiera conoces entra y paga los $50,000, luego el juez dice, la multa ha sido pagada, eres libre, te puedes ir. ¿Ok? Es lo que hizo Jesús por ti con su propia sangre. Pagó tu multa. La Biblia dice que fue herido por nuestras maldades. ¿Recuerdas sus últimas palabras en la cruz? Clamó, consumado es. En otras palabras, la deuda ha sido pagada. Terminé lo que vine a hacer, tomar el castigo por tus pecados y mis pecados y los pecados del mundo entero. Lo que debes hacer ahora para recibir perdón de pecado, gracias a la muerte y resurrección del Hijo de Dios y que Dios perdone tus pecados, lo que debes hacer es arrepentirte y confesarlos.
Lo sé.
Debes abandonarlos.
Sí.
Dejar de pecar, confesar y abandonar tu pecado. Confiar en Cristo como en un paracaídas que te salvará. No solo crees en el paracaídas, te lo pones. En el momento en que haces eso, Dios dice que va a borrar tus pecados. Él te concederá el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Yo solía pensar como tú. Probablemente iré al cielo si soy bueno, pero no lo era. Había violado los mandamientos. Debía hacer lo que dice la Biblia, arrepentirme y confiar en el Salvador. ¿Tienes Biblia en casa?
Sí, el Nuevo Testamento.
Sí. ¿Crees que lo que digo es verdad?
Lo creo. Sí, pienso que lo que dices es cierto.
Porque no te mentiría.
Lo sé. Bueno...
Sabes que me interesa tu vida. Ni siquiera me conoces. No nos volveremos a ver.
Que confío en las personas, pero tampoco soy ningún ingenuo.
¿Cuál sería mi motivación? No
Exacto,
es dinero
sí.
o que te unas a una iglesia, pero cuando crees que entregarás tu vida a Cristo, mira, te preguntaré algo. Si murieras ahora, ¿dónde irías?
Con honestidad, no sé.
La Biblia dice que terminarás en el infierno, que todos los mentirosos son parte del lago de fuego. Ni blasfemos ni adúlteros entrarán al cielo. Si murieras en este momento, si Dios te hiciera justicia, terminarías en el infierno. Él dice que todos los mentirosos acabarán en el lago de fuego. Estoy muy preocupado por ti y te pediría que lo pensaras seriamente. Entrega tu vida a Cristo y dile, Señor, perdona mis pecados.
¿Te preocupas por ti mismo? ¿A dónde crees
no,
que irás?
No, ya no. Soy salvo porque confío en el Salvador. Mira lo que Dios dice. Dice, probaré que lo que digo es verdad. Si fuera millonario, diría que te daría $1,000,000 a las 12 de la noche. Y aquí hay 100,000 como anticipo. Señal de buena fe. Como ves los 100,000, dices, vaya, este tipo cumple lo que dice. Me ha dado 100,000 y me dará 1,000,000 a la medianoche. Lo que digo es que Dios probará que lo que te dice es verdad, que te ha dado vida eterna. Dice que te dará el Espíritu Santo hoy si te arrepientes y confías en el Salvador. Así que sabes que digo la verdad, como señal de buena fe. Que te dará un nuevo corazón y deseos nuevos, que pasarás de la muerte a la vida esta noche si te arrepientes y confías en el Salvador. ¿Crees que lo harás?
Estoy en camino de hacerlo. He estado pensando profundamente sobre ello, ¿sabes? Aún antes de que tú llegaras aquí.
Hemos orado por ti esta noche, aún antes de conocerte. Pedimos a Dios que trajera a nuestro camino a las personas que estaba preparando. Así que...
Yo pienso que el destino era encontrarnos.
Sí, la mano de Dios.
Sí.
Recuerda, Jesús dijo que vino para liberar a los cautivos. La Biblia dice que Jesús ha derrotado a la muerte y trajo vida e inmortalidad a la luz a través del Evangelio. Jesús dijo, yo soy el que vive y estaba muerto, y he aquí que vivo por siempre y tengo las llaves del infierno y la muerte. Tenemos un mensaje increíble que necesitamos darles, bíblicamente, que puedan entender y ser verdaderos cristianos.
Si no eres cristiano y tal vez has visto este programa por curiosidad, por favor, piensa seriamente en tu salvación eterna. Estás encerrado en una celda. Estás en un lugar como Alcatraz, esperas la muerte, y Dios ha provisto para ti la vida eterna. La Biblia dice que Dios mostró su amor por nosotros, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Por favor, escucha a tu conciencia y reconcíliate con Dios, abandonando el pecado y confiando en Jesucristo. Gracias por acompañarnos en los pasos del Maestro.